una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conociendo con ustedes mi compañera Mariana.
Hola a todas y todes.
Y yo, Monse, un gusto estar con ustedes una semana más. Les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia a la que nos enfrentamos. Les invitamos a seguir las medidas sanitarias y a que cuiden mucho, por favor, de su salud, estar al tanto de la vacunación, a quién le toca, en qué momento, y seguir todas estas indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias. En esta emisión hablaremos sobre un tema muy importante, que es el techo de cristal, y para esto nos acompaña una vez más Daniela Puereco. Ella, les recordamos, es licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, UNAM, donde se ha especializado en el sector. Ella estuvo con nosotros en el capítulo del Impuesto Rosa y una vez más nos acompaña para hablar de este tema tan importante. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, sin más por el momento, damos el programa por iniciado. Así que el techo de cristal. ¿Te gustaría, Mariana, darnos el concepto de qué se trata esto?
Sí, nuevamente agradecer a Daniela por estar acá. Y bueno, vamos a empezar con la definición que nosotras encontramos en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Y bueno, básicamente dice que el techo de cristal es un conjunto de normas no escritas al interior de organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección, una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Pues bueno, con esta definición justo queremos arrancar, pero también le queremos preguntar a Daniela precisamente cómo podría ella definirle a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando, el techo de cristal, cómo podemos identificar.
Sí, pues fíjense que la definición que da CONAVIM es, creo que, bastante acertada, porque en realidad este concepto se ocupa o se emplea por primera vez a finales de la década de 1980 para designar una barrera invisible que impedía a las mujeres de ese momento, que eran altamente calificadas, alcanzar puestos de responsabilidad en organizaciones en las que trabajaban. Y eso es lo que le llamaron el techo de cristal. Era un entramado de obstáculos invisibles. Pero hay una definición mucho más amplia, porque no todas las mujeres que trabajan o que se insertan en el mercado laboral, que tienen una carrera profesional, necesariamente están en estos puestos o en estas organizaciones. Las mujeres estamos en todo el conjunto de la actividad económica y, por tanto, todas aquellas limitaciones invisibles derivada de la cultura patriarcal androcéntrica, pues se considera un techo de cristal, no solamente aquellas que se desempeñan en empresas o en grandes empresas. Entonces, podríamos denominar que el techo de cristal ahora es un concepto que utilizamos para analizar la carrera laboral de las mujeres y cómo se nos impide, digamos, tener acceso a niveles superiores en la escala jerárquica, no necesariamente el máximo. Hay veces que ni siquiera se nos permite ascender dentro de la misma jerarquía a un nivel superior. Entonces, es un freno que se nos pone a nuestras carreras. Es un techo de cristal en el sentido de que es invisible. Si nosotros levantáramos la mirada y quisiéramos ver hacia justo arriba en la escala jerárquica, veríamos que no hay nada formalmente que nos impida llegar a ser las directoras de una empresa, las gerentes, las coordinadoras, o impedirnos a un puesto público, por ejemplo, ¿no? No solamente pensarlo en la escala de las empresas, sino en la esfera pública en general. No hay nada formal que nos impida llegar allá, salvo que todo lo demás, cultural, de costumbres, de formación, sí nos lo va a impedir. Entonces es invisible porque no necesariamente hay algo que aparezca como un impedimento, más bien son todas las cosas que no nos permiten hacerlo desde que somos niñas. Y eso es algo que me gustaría mencionar. El techo de cristal no solamente es cuando nos insertamos a nuestra carrera laboral, de hecho el techo de cristal inicia desde antes, desde que se nos forma, se nos educa, pero en general diría eso. Y si ustedes me piden un ejemplo, yo les diría bien fácil, ¿cuántas mujeres gobernadoras hay? ¿O cuántas mujeres presidentas de países hay? ¿O cuántas directoras de empresas hay? ¿Cuántas mujeres académicas existen en nuestro país? Sencillo, piensen en su escuela. ¿Quién dirige la escuela? ¿Un hombre o una mujer? ¿Quién es el rector de su universidad? ¿Hombre o mujer? Bueno, digamos, todos esos impedimentos que nos permiten a las mujeres acceder a estos grandes, grandes puestos, es a lo que nosotros, o lo que recientemente denominamos como el techo de cristal.
Sí, y creo que algo clarísimo y hasta penoso, podría decir, es que esto está fundamentado en cosas totalmente sociales, culturales. Viene de estas ideas. Por un momento piensen en su alrededor y cuántas veces han escuchado que las mujeres no son buenas líderes porque son muy sentimentales, porque se dejan llevar por los sentimientos, por... He escuchado este chiste que vive en mi cabeza toda mi vida, que es que si las mujeres fueran las presidentas de los países y todo esto, empezarían guerras porque una vio a otra con el mismo vestido. Estos chistes totalmente sexistas y todo, que son el reflejo totalmente de cosas que se creen. Y en eso está basado una estructura que te impide tantas cosas, que como lo acaba de decir Daniela, no solo es a la gran escala en estas empresas transnacionales ni todo esto, es en todas las organizaciones. Creo que incluso si lo viéramos, no sé, en consejos estudiantiles, todas estas cosas dentro de las escuelas, las personas que ponen que buscan poner la cara son hombres, porque se supone que ellos son los que van de liderazgo y los que ellos pueden y los que manejan y los que saben cómo hablar y cómo dirigirse con las personas y todo esto, ignorando habilidades, capacidades y todo lo que las mujeres podemos y debemos traer a la mesa. Porque también es esto, si no hay una mujer al cargo en diferentes instituciones, un hombre o otra persona no se va a preocupar por las necesidades de esta mujer, por las necesidades de las mujeres, todo lo que nos atraviesa en nuestra diversidad de vivencias, nadie se va a preocupar por eso. Eso es una de las grandes importancias también de la representación, de tomar la diversidad y darnos nuestro lugar a cada quien nos corresponde.
Así es. Y bueno, ahondando justo en esta idea, a mí lo que me pareció muy importante de lo que menciona Daniela es cómo estas barreras son invisibles, pues, o sea, y toma tiempo que una se dé cuenta de esas cosas, y muchas veces, o sea, una no se da cuenta y a una le es difícil conseguir algo que vemos que a nuestros compañeros varones consiguen muy fácilmente, y entonces es ahí cuando también empieza a mermar como la confianza en ti misma, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de la impostora, ¿no? Que también es muy recurrente, sobre todo en las mujeres, que creemos que no somos competentes para estar en puestos de liderazgo. Entonces, en ese sentido, nos gustaría preguntarte, Daniela, ¿cómo podemos identificar estos factores que influyen en que las mujeres nos encontremos constantemente en este tipo de situaciones?
Sí, como lo dijo Monse, existen diversas barreras. Podemos denominarlas internas y externas. Entre las externas destacan fundamentalmente los estereotipos de género, en los que persiste una creencia errónea, por supuesto, que las mujeres poseemos por nuestra naturaleza, nuestra biología, ciertas características que están consideradas como no aptas para llevar a cabo posiciones de liderazgo o de proyectos, ¿no? Como que somos tímidas, somos sentimentales, somos muchísimo más pasivas, y esos no son los estereotipos de cualidades indispensables para llevar a cabo con éxito ciertas actividades, como por ejemplo, sí son las asociadas a los hombres, competitivos, actividad, determinación, vigor, incluso agresividad. Eso niega, por un lado, la dualidad que tenemos todos los seres humanos entre lo femenino y lo masculino que hay en cada uno de nosotros, de nosotras, y por otro lado se nos condena. Es un estereotipo de género al decir que somos muy sensibles o más sensibles, o que le damos mayor tiempo o nos fijamos en otras cualidades pues, que nos permiten o nos impiden, mejor dicho, acceder a estos puestos de poder. No se trata, quiero decir, de caer en victimismos, en no querer o en ponernos en una posición de vulnerabilidad. Más bien, cuando hablo de estas barreras internas y externas, es para que quede claro el punto desde el cual estamos partiendo y, por supuesto, transformarlo. Pero estas barreras, ya les decía yo, internas, están asociados a esta identidad de género femenina. Ojo, desde el comienzo el techo de cristal es desde los niños, desde que somos niñas. A nosotras las mujeres se nos enseña a soñar con ciertas profesiones, se nos enseña a soñar con ciertas actividades y se nos enseña a soñar hasta ciertos niveles. Las mujeres, ahora se nos dice incluso en las películas de Disney que sí, como las Barbies, ¿no? Podemos ser la Barbie veterinaria o la Barbie pediatra, pero nunca se nos enseña que nosotras podemos ser la ingeniera, la astronauta, la piloto, la mecánico, no, la jueza, la presidenta. A nosotros se nos enseña a ciertas actividades, ya que se nos permitió insertarnos al mercado de trabajo, se nos segrega a ciertas actividades que se consideran femeninas y que por tanto nos permitirán también conservar nuestro trabajo doméstico no pagado en nuestras casas. Entonces, toda la cultura popular, la educación, los usos, las costumbres nos enseñan a soñar, pero hasta cierto nivel y con ciertas actividades. El techo de cristal está desde nuestras casas. A las niñas se nos regalan muñecas, se nos enseña desde que somos pequeñitas al papel que vamos a desempeñar en la vida adulta, las reproductoras del sistema capitalista, ¿no? Al dar mano de obra. Se nos enseña a cuidar, se nos enseña a proteger, se nos enseña a sacrificarnos. Y a los hombres se les enseña a jugar, a competir, a buscar ser el mejor, el más goleador, A nosotras no, el techo de cristal está desde que somos niñas. Pero luego, ya cuando llegamos a las posiciones laborales, nos encontramos con otras barreras que son externas y que a esto le llamaremos ya no techo de cristal, sino un suelo pegajoso. Así como el techo de cristal es el lugar al que no podemos ya pasar, ya es el punto máximo al que podemos acceder, el piso pegajoso son esas cosas que no nos permiten ir subiendo, ir escalando. Es eso, piensen como que si tuviéramos chicle, entonces no, cada vez subir un escalón nos cuesta muchísimo trabajo. Es por las barreras externas, que están asociadas a la cultura organizacional y a los estereotipos de género, pero dentro de los puestos de trabajo. Hay redes, por ejemplo, informales, donde los hombres se apoyan entre ellos. Cuando hay que decidir a quién poner como líder del proyecto o a quién hay que darle la coordinación o a quién hay que darle la gerencia, hay redes o networks masculinos que se apoyan entre ellos. Mujeres, no tenemos esas redes. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en esos puestos que decidan traer a otras mujeres. Y las que hay, se tuvieron que masculinizar. Tuvieron que aprender a ser hombres en un mundo de hombres, a pesar de que ellas son mujeres. Tuvieron que renunciar a su feminidad. Entonces, no tenemos esas redes. Luego, hay una política de recursos humanos que es muy particular. Antes a las mujeres se nos preguntaban cosas como si somos solteras o somos casadas, que si pensábamos tener hijos o no. ¿Eso por qué debería de importar? A un hombre no se le pregunta, porque si está casado se asume que la esposa es la que va a llevar a cabo las responsabilidades familiares y por tanto el varón podrá quedarse horarios extras, podrá trabajar en sábados, podrá tener un puesto de gerencia donde no importe la hora a la que entre o la que salga. Y a las mujeres se nos pregunta eso, y claro, a la hora de reclutar en el área de recursos humanos, esos factores siguen importando. Si somos jóvenes, uy no, es que seguro un día se va a casar y va a tener hijos. Si somos un poco más grandes, uy no, es que está casada, tiene hijos, tiene que atender a la familia. Y si somos aún mayores, no, es que es muy sensible, es que seguro ya se va a dedicar al hogar. En realidad siempre hay un pretexto, porque repito, el techo de cristal y los pisos pegajosos están construidos en una cultura patriarcal, androcéntrica, que privilegia el ser hombre, ¿no? Pero el ser hombre en el sentido perverso, en el sentido de que les da privilegios y que está basado fundamentalmente en la violencia. Una violencia, en este caso, es la económica. Hay otro tipo de barreras externas como la falta de mentoras mujeres, es lo que ya les decía. No, a nosotras, aparte de que no se nos enseña a soñar, no tenemos referentes de mujeres, no tenemos una presidenta, una ministra, no tenemos juezas en masa que nos inspiren, que nos motiven, que nos enseñen con su ejemplo a qué es posible llegar a esos puestos de dirección o de poder. Y la porque hay una poca conciliación entre el trabajo y nuestras familias, y de eso seguramente hablaremos más adelante, porque a las mujeres se nos exige un triple papel: esposas, madres, directivas, y claro, a la hora eso representa un problema crucial al asumir puestos de trabajo que demandan muchísima responsabilidad, muchísimo tiempo, que consumen nuestra vida, y las mujeres a veces, un poco por decisión, un poco porque se nos orilla, a la hora de renunciar a algo, decidimos renunciar a esos puestos de mayor escala jerárquica. ¿Por qué? Porque tenemos o decidimos, cuando digo decidimos es muy orilladas, muy, muy a la fuerza, asumir el papel de los trabajos de cuidado, de crianza y de organización en el ámbito privado. Entonces, lo que hacemos en realidad es subsidiar a la economía capitalista al desvincularnos de ese mercado de trabajo por nuestra propia decisión, pero un poco orilladas. Entonces, el triple papel que se nos exige a las mujeres representa un problema crucial y, por tanto, un momento más para no poder romper ese techo de cristal.
Bueno, aquí Daniela nos deja un montón de cosas para comenzar a reflexionar sobre este tema en este primer bloque. Vamos a un pequeño cierre y continuaremos hablando de este tema. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como CusinegaFem y en Instagram como CusiFem. Ya regresamos.
CusinegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es CusinegaFem.
Bienvenidas, bienvenides de vuelta a CusinegaFem. Ya estamos en el segundo bloque del programa de hoy que dedicamos al techo de cristal. Hablamos un poco sobre la definición de este concepto y sobre esas barreras invisibles que nos impiden llegar a puestos de poder o a soñar más alto, como decía Daniela, nuestra invitada de hoy. Y bueno, antes de iniciar con la entrevista, o mejor dicho, continuar con la entrevista, queremos dar algunas cifras sobre el tema que hoy nos ocupa. Por ejemplo, en México se calcula que menos del 10% de los puestos en los consejos administrativos están ocupados por mujeres. Y bueno, y también que las mujeres ganan 16.7% menos en promedio que los hombres. Entonces estamos hablando también ya de una brecha salarial, no solo de la ocupación. Muchas veces esta brecha no tiene que ver con si un hombre está en una posición mayor que una mujer en una empresa, sino que muchas veces están en el mismo puesto y ganan diferente. Y como estas, pues muchísimas situaciones. Y bueno, te paso la palabra, Monse, para continuar con la charla aquí con Daniela.
Claro, un dato más es que según datos del INEGI, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral disminuyó del 45% al 39%, esto durante pandemia. Pero también debemos remarcar que una de las consecuencias de estas barreras invisibles es que las mujeres en una parte o se ven orilladas a dejar sus puestos o el mercado laboral es tan precario y exige unas cosas tan irreales que las mujeres deciden irse por la economía informal. Debemos aclarar que informal no significa ilegal, no significa malo, no significa nada de estas cosas. Simplemente es irregular. No cumple con unos u otros patrones que se te piden, pero al mismo tiempo careces de cosas como servicio social y como todo esto. Pero hay que irnos un poco hacia atrás. Sabemos que dentro de las universidades la participación de las mujeres ha aumentado en mucho. Pero esto después no se ve reflejado en los puestos, no se ve reflejado en por ejemplo, como lo decía Daniela, en las juezas que hay, ni en las mujeres en puestos administrativos, ni en el puesto público. Entonces, ¿qué sucede ahí? En tu opinión, Daniela, ¿qué sucede ahí? ¿Qué cadena se rompe para que la misma cantidad de mujeres que están en la universidad después no puedan llegar a sus trabajos dependiendo de esto que estudiaron?
Sí, lo que pasa es que no hay una cosa que determine a la otra, más bien es un conjunto de factores que se retroalimentan. Vivimos en un mundo que está dominado por hombres, se ha construido por hombres para hombres, y en ese sentido el ir rompiendo barreras es fundamental, pero estas barreras son producto de un conjunto de factores, de variables que se retroalimentan el uno al otro. El que las mujeres, por ejemplo, tengamos acceso a educación universitaria, habría que verla respecto a las que estudiamos bachillerato. Es una merma. Aún así, somos un número considerable. En algunas carreras somos el 50% y eso no se ve reflejado en el mercado laboral. ¿Cuál es la razón? La razón es porque nuestra participación está determinada por nuestra participación laboral está determinada por un montón de factores, entre ellos los que no son visibles en el ámbito público, sino los que están en el ámbito privado. Las mujeres estamos designadas históricamente, culturalmente, a asumir roles de trabajo en nuestras casas. Estamos educadas, formadas para llevar cuidado. El trabajo doméstico, que aparte no es pagado, no es reconocido, entonces tenemos que asumir esa carga en nuestros hogares. Eso nos imposibilita acceder formalmente a estos trabajos. Y una vez que accedemos a estos trabajos, nos damos cuenta que nos enfrentamos a la brecha laboral. Salarialmente nos pagan menos en promedio por los trabajos. Esto significa que estamos peor pagadas, que tenemos una doble jornada laboral y que este trabajo doméstico que no es pagado, aparte no es reconocido, es invisibilizado. Las mujeres, por ejemplo, mayores de 12 años que realizamos trabajo dentro del hogar no pagado en 2015, que es la última encuesta sobre el uso del tiempo que levantó INEGI, indicó que las mujeres dedicábamos 48.55 horas a la semana a estos trabajos domésticos que nadie nos paga, que nadie nos agradece, y los hombres solamente dedicaban 19.57 horas. Esto significa, repito, que nosotras nos encargamos de subsidiar a la economía capitalista, porque claro, el que tú eduques, el que tú mantengas limpia la casa, el que tú mantengas bien alimentada a la familia, el que tú asumas la carga mental de organizar, de sacar adelante un hogar, significa que el trabajador o el empresario tendrá un mejor trabajador, mejor capacitado, alimentado, educado, formado, y eso elevará su productividad, cosa que a la que lo hizo nadie le agradece y nadie le reconoce. Entonces son un montón de cosas. Las mujeres en general nos enfrentamos a muchos obstáculos que nos impiden participar totalmente en el mercado laboral y sobre todo en puestos de decisión, en puestos claves. Podemos movernos en ciertos ámbitos, pero se nos relega a ciertas actividades. Entonces, algunos de estos obstáculos son la carga de trabajo no remunerado, los tradicionales roles de género que se nos asignan, la carencia de políticas públicas que concilien el trabajo y la vida familiar. Especialmente hay una insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y prácticas laborales poco flexibles. El mercado laboral, aparte de que está hecho por hombres, construido para hombres, también es un mercado poco flexible y altamente precarizado. Si los varones ya de por sí tienen salarios bajos, tienen jornadas de trabajo extenuantes, extensivas, pues imagínense lo que significa eso para una mujer. Es el doble de precariedad. Eso también es una cosa que las economistas le hemos denominado violencia económica. Entonces, el marco en el que nos desenvolvemos es el margen de acción, digamos, es reducido. No hay un mismo reconocimiento social para una mujer que para un hombre en puestos directivos. A ellos se les aplaude, a nosotras se nos juzga, porque ese dejar nuestras actividades naturalizadas, ¿no? El de ser mujeres y cuidar nuestros hogares, ser abnegadas, ser soltar por nuestra familia, pues a nosotras nos genera culpa si en algún momento dejamos o posponemos decisiones familiares. Es un poco lo que mencionábamos, que culturalmente ellos están aplaudidos, ellos reciben incentivos desde que son pequeños y a nosotras no. A ellos desde que son pequeños se les motiva a que continúen formándose académicamente, a que laboralmente aspiren a soñar, y a nosotras se nos empieza desde muy pequeñas a cuestionar nuestras capacidades. Incluso se ha intentado encontrar una explicación biológica. Lo cierto es que no, tenemos la misma capacidad. Y claro, como se nos educa en esta cultura, hay lo que Mariana ya mencionó, el síndrome de la impostora. Creemos, es un trastorno psicológico, de hecho está probado, en el cual las personas nos asumimos incapaces de asimilar nuestros logros, nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestras aptitudes. Y claro, a la hora de postular, teniendo la misma capacidad, los mismos promedios, los mismos rendimientos, ellos no sienten que no van a poder, y nosotras sí. Entonces, desde ese momento, hay unas que nos echamos para atrás y decimos, no, ¿para qué? No creo poder, no creo pasar el examen. No. Eso también es el techo de cristal, pero se dan cuenta que es algo construido antes. No es el momento en el que llegas a la universidad y presentas el examen. No es el momento en el que llegas a la empresa y pides ascender laboralmente. No es el momento en el que tú quieres ser diputada, senadora, presidenta. No, es desde antes. Es desde que naces, la forma en que se te educa, la forma en que se te va a permitir acceder a cierta formación académica. Es la forma en que de forma privada nos vinculamos. Hay una cultura, ya lo dije, en el que los cuidados no se reparten equitativamente. A los varones culturalmente se les ve mal si se vinculan con los hijos, y eso representa carga para nosotras. Entonces, todo lo que tiene que ver en el ámbito privado, si se dan cuenta, nuestra formación desde que somos pequeñas, nuestros vínculos sexoafectivos, acaban impactando en nuestra vida pública y en nuestra vida laboral. Entonces, el techo de cristal debe de entenderse en esta esfera pública y privada, y deben entenderse como esta especie de sándwich. El techo de cristal es el tope, es el lugar al que ya no vamos a poder acceder por más capacidades, por más habilidades que tengamos, porque hay una serie de obstáculos, pero que también está pensada como los pisos pegajosos que nos van a costar cada vez más trabajo ir escalando jerárquicamente. Entonces yo diría que es un conjunto de factores que se retroalimentan, pero que están todos basados en la cultura patriarcal, androcéntrica, en la que nos desenvolvemos. Y que aparte, le añadiría yo, en un sistema, bajo un sistema capitalista.
Sí, y creo que es muy importante, bueno, con todo esto que nos estaba diciendo Daniela mientras hablaba, estaba haciendo algunos apuntes, que hay como dos lados, ¿no? O uno, renunciar a tu feminidad, como tú decías, por ejemplo, renunciar a ser madre, las mujeres que desean serlo, por ejemplo, ¿no? Creer que ser mamá no puede compaginar con estar en un puesto de poder o etcétera. O también el hecho de entrar en este mundo de hombres para ser aceptados. O sea, pareciera que si nosotras queremos empezar a ganar terreno, solo tenemos estas dos opciones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, a mí me gustaría preguntarte que entonces, ¿cuál es el...? Porque claramente esto es político, ¿no? O sea, esto es externo. O sea, no es como que sea de individuales y entre nosotros esté la solución nada más. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado para garantizar precisamente que las mujeres podemos conciliar a lo mejor esa feminidad con nuestro trabajo, claramente sin reforzar que nuestro papel es el de los cuidados? Y también cambiar esa cultura de que a nosotras nos toca quedarnos en nuestras casas y que a los varones pues les toca salir y proveer, ¿no?
Claro, yo diría que como hay dos ámbitos, el público y el privado, de estos obstáculos, también hay dos ámbitos de acción. El que tiene que ver en nuestra esfera individual y privada, un poco privada, con la forma en que nos formamos, nos educamos y formamos a las nuevas generaciones, la forma en que nos relacionamos afectivamente, y todo lo que tiene que ver públicamente en términos laborales, en términos de políticas públicas. Y si quieren, primero hablemos de las grandes políticas públicas que tiene que hacer el Estado para garantizar esta igualdad sustantiva. Piensen que desde noviembre de 1974 ya la Cámara de Diputados aprobó de forma formal una reforma al artículo 4 de la Constitución, donde se establece la igualdad entre el hombre y la mujer, cuando menos ante la ley, con lo cual la mujer o nosotras adquirimos legalmente igualdad de derechos y de obligaciones frente a lo que representaban los derechos y las obligaciones de los varones. Esto no significó un cambio sustantivo, o no ha significado un cambio sustantivo, porque no ha estado acompañado de políticas públicas que refuercen esta igualdad. Recientemente se ha aprobado la igualdad salarial obligatoria, ¿no? En la ley está ya, a partir de unos días atrás, esta igualdad. Esto tampoco va a ser importante o no va a marcar los cambios si no hay todo un marco regulatorio y un marco en la praxis que nos haga iguales sustancialmente. Y esto tiene que ver sobre todo con los servicios, por ejemplo, las brechas que tenemos, entre ellas el no poder acceder a puestos o a lugares de mayor posición jerárquica en los trabajos. Estas brechas se podrían reducir si, por ejemplo, propugnamos por implementar servicios de guarderías públicas que le quiten o le liberen presión a las mujeres, que nos den más tiempo, más horas para poder formarnos, para poder estudiar, para poder insertarnos en el mercado de trabajo. Que estas guarderías, por supuesto, tengan que ser públicas, gratuitas y de calidad, y deben de estar garantizadas por el Estado, donde todas las mujeres los podamos acceder, no solo aquellas que estudiamos, no solo aquellas que tenemos el privilegio de ser universitarias, todas, porque el techo de cristal está en todos los ámbitos laborales, todas. Entonces, este sistema de guarderías públicas o escuelas de tiempo completo, para que no estemos pensando que si tenemos que ir a recoger a nuestros hijos a las escuelas, saber que ellas están en un lugar seguro, donde están alimentados, donde están recibiendo educación formal, pero también artística, también otras habilidades que les den a la vida. Un sistema de comedores, que no seamos mujeres y que por tanto eso sea sinónimo de ser cocineras, de alimentar a la familia. Todo eso, si se dan cuenta, son herramientas, son elementos que nos liberarán de tiempo y esta carga de trabajo, estas horas que le dedicamos al trabajo no pagado, no reconocido y no valorado, pues que lo podamos emplear en el mercado de trabajo. Y por supuesto que hay otras acciones en el ámbito privado que podríamos hacer, por ejemplo, a partir de ya, educar en la copaternidad, dejar de reforzar la mística de la feminidad, donde somos abnegadas, donde nos sacrificamos por los demás, dejar de enaltecer estereotipos de mujeres que son eso, ¿no? Sacrificadas, dejar de reforzar y naturalizar la división sexual del trabajo. Solo si erradicamos las desigualdades en el acceso a oportunidades en el ámbito público y privado, en los trabajos del hogar, en los trabajos de cuidados, es que pueden tomarse mejores decisiones, o nosotras realmente podríamos tomar decisiones basadas en la libertad sobre los puestos de trabajo a los que queremos acceder y a los que podemos acceder, por supuesto, porque esto no tiene nada que ver con capacidades, nada, tiene que ver con las cosas culturales que nos van orillando a tomar decisiones. Claro, dicen, ella decidió no ser la directora del proyecto. Pues claro, porque significaría no estar en mi casa, tener problemas con el marido, que mi familia me juzgue por no ser la madre que yo debería de ser. Entonces, estas decisiones que parecen un poco autónomas no son autónomas, están orilladas, se forman en un contexto cultural, repito, androcéntrico, patriarcal, capitalista. Entonces, en estos dos ámbitos de acción podemos hacer cosas, en el público y en el privado.
Sí, creo que una forma, me gusta mucho dar esta clase de ejemplos, y creo que todos hemos visto estos posts en su red social favorita de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, detrás de un gran hombre hay una mujer que renuncia a su carrera, o una mujer que está haciendo trabajo de cuidados que nadie le ha reconocido, que una persona, si no es una mujer, hablando de una esposa, una madre, una hermana, es una trabajadora doméstica, una trabajadora del hogar, que seguramente está ejerciendo en unas condiciones muy malas, a la mínima que se les pueda pagar. Entonces, no es algo de grandes hombres siendo fantásticos, es de ellos siendo mantenidos y llevados por un sistema que los pone arriba de todo esto. Entonces, con esta intervención, vamos al siguiente corte. Les recordamos que en Twitter en este momento hay un hilo en simultáneo donde estamos resaltando algunas de las ideas y conceptos más importantes que se han dado durante lo que va del programa. Así que no se despeguen, ya regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusiénega FM. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Cusiénega FM en este tercer y último bloque. Iniciaremos el bloque primero dando unos datos que deben ser importantes y que debemos mantener en mente. De acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante enero del 2020 los hombres registraban un salario diario asociado a trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, mayor que el de las mujeres a nivel nacional,
416.4 frente a 363.5 pesos por día. La diferencia, es decir, esta brecha entre un pago y el otro, es de 14.6%. La brecha más amplia está en Coahuila, seguido por Campeche, Chihuahua, Durango y Sonora. Algo que me gustaría resaltar aquí es que todos son estados del norte. Es otra cosa por la que está atravesado todo este tema. ¿Dónde resides? ¿Cuáles son las industrias del lugar donde resides? ¿Cuáles son los principales sectores de trabajo? Obviamente, si en el norte hay mayor cantidad de, no sé, maquilas, por ejemplo, que es lo primero que se nos puede ocurrir. Ahí está el estereotipo, incluso también lo hemos escuchado en chistes de que cómo una mujer va a poder con ese trabajo pesado, cómo una mujer va a poder con esto, con lo otro, tú no tienes la fuerza, no esto, por eso desde ahí no se les va a dar un trabajo, no se les va a pagar igual. Y ahora, por otro lado, la brecha salarial menor está en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, Quintana Roo siendo la más pequeña del 0.4%, que igual, si lo ubicamos, son los estados del sur. ¿Que de qué se sustentan principalmente los estados del sur? De su turismo. ¿Y qué es una cosa importante para el turismo? Una cara de amabilidad, un buen trato, que una vez más, incluso estos puestos y cómo se viven están reforzados en estos estereotipos de género, en esto que se espera de un hombre y de una mujer.
Bueno, y continuando con algunos datos y dando pie a lo que queremos hablar en este tercer bloque, que es, primero queremos empezar como con este concepto de las mamás luchonas o las nenis, que muchas veces se utilizan como de manera peyorativa para referirse a una mujer, ¿no? Una madre soltera que busca cómo solventar a su familia. Y precisamente la ONU lanza un dato muy interesante que dice que la barrera más importante a la oferta laboral de las mujeres es la necesidad de proveer cuidados y la falta de confianza en los servicios de cuidado infantil, que es algo que Daniela ya nos había estado explicando en el bloque pasado. Entonces, siguiendo esta idea, nos gustaría preguntarte precisamente esto, ¿no? ¿A qué se debe esta discriminación o este señalamiento a las mujeres? O sea, que están siendo víctimas de todo un sistema y que lejos de que la gente las arrope y las apoye, pues siguen siendo estigmatizadas por seguir buscando proveer a su familia.
Sí, es que lo más chistoso es que se juzga el resultado y el esfuerzo en una cultura donde supuestamente se premia el mérito, el que se esfuerza más, hombre, ¿no? El que se esfuerza más debe de tener mayor reconocimiento, pero cuando una mujer es la que intenta sacar hasta de las piedras para aventar su familia adelante, para poder ascender socialmente, a ella se le juzga. Porque otra vez, esto no tiene que ver con la cantidad de esfuerzo o con el trabajo al que te estés vinculando. Si un hombre lo hubiera hecho, seguramente se hubiera mostrado como emprendedor, como el... Tenemos la película de Will Smith, ¿no? El hombre es un fracaso total, pero hay 2 horas donde te muestran que este fulano se la pasa esforzándose por vender un aparato que no sirve para exactamente nada. Pero cuando lo hace una mujer y cuando es con productos que tienen alguna utilidad, que están por catálogo, que se venden por internet, ah, bueno, ahí se le juzga. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el producto ni con las horas de esfuerzo que le dediquen. Esto tiene que ver con el género y con el rol que está asignado a ese género. Porque ¿quién construyó esta cultura? Pues otra vez es algo patriarcal, es algo complejo que no solamente se le puede atribuir a un solo factor. Y en época de pandemia se exacerba aún más. Entonces, más allá de ver cuáles son las virtudes que estas mujeres podrían tener, se cae en la burla, en el chiste fácil. Estas mujeres fuertes, valientes, deberían de ser reconocidas. Y lo que podemos hacer nosotras, otra vez, entra en el ámbito de acción público y privado. Entre nosotras, generar estas redes de apoyo. Bueno, si se burlan, nosotras deberíamos de comprarles, nosotras deberíamos de promocionarlas. Así como ellos tienen sus networks masculinos, nosotros deberíamos de tener las nuestras basadas en la solidaridad, en el afecto y en saber que nuestra piel también traspasa o ha vivido esas situaciones. Entonces, el techo de cristal, y esto me ayuda a reforzar lo que ya les había dicho, está en todas las áreas. No necesitas ser la superacadémica, que lo vivimos, por supuesto. No necesitas ser la directora de una empresa. No, todo lo que tiene que ver con una escala de trabajo está topada, están estos techos invisibles. En algunos casos están ridiculizados o se quieren ridiculizar, como en este ejemplo que acabamos de dar. Pero todas las mujeres vivimos, somos víctimas de este sistema de opresión. Y el que seamos víctimas, ojo, repito, no es que nos tiremos al piso para que nos recojan, es para que nosotras mismas reconozcamos desde qué posición estamos y, por supuesto, lo logremos transformar, lo logremos romper. No se trata de enaltecer a aquellas mujeres que trabajan 12 horas en una oficina y que aparte llegan a cocinar y que aparte cuidan a los hijos. No, no se trata de eso. Ninguna mujer debería de hacer eso. Es sobrehumano lo que le estamos pidiendo. Se trata de poner ese ejemplo y de desmontarlo. No porque esa realidad exista significa que está bien. Entonces, no es victimizarnos, es más bien reconocer el punto desde el que nos encontramos. Y cuando hablo de romper los techos de cristal, no nos debemos de concentrar o únicamente pensar en las directivas. Porque, ojo, el feminismo no va a estar encabezado por las grandes transnacionales. Esas grandes transnacionales explotadoras de mujeres, de gente en general, vulnerables, pero más de mujeres, no va a encabezar la revolución feminista o no va a encabezar un cambio. Aunque haya directoras allí, aunque haya gerentes ahí, ese cambio no esperemos que venga de esas posiciones, ¿no? De esas grandes transnacionales, porque lo único que están esperando son ganancias. Si esas ganancias se las puede dar una mujer, lo van a sacar. Entonces, deberíamos de estar pensando más bien a romper el techo de cristal y todas estas variables y factores que nos mantienen sujetas en todos los ámbitos, todas las mujeres, no solamente las directivas, sino, por ejemplo, el rostro de una mujer en este país, de la mujer más vulnerable, es indígena, es migrante, es originaria de una población rural, por ejemplo. Entonces, el techo de cristal no debe de existir solamente para ciertas personas, o no deberíamos de romperlo para cierta clase de mujeres. Esta solidaridad debería de estar en nuestras cabezas para todas, para que a las nenis no se les juzgue. Si queremos llamarles nenis, que sea por afecto, que sea por cariño, y no como una forma de humillación, como una forma de burla. Tiene que ser el techo de cristal romperlo para ellas, pero también para las universitarias, pero también para las directivas, pero también para las que quieren ser presidentas y también para las que quieren jugar fútbol y no les pagan por jugar fútbol y también para las que quieren ser artistas y un día ganarse un Oscar. Para todas. El techo de cristal debe de romperse para todas.
Sí, y una vez más, es impresionante, penoso, cómo un problema tan enorme viene de una cosa tan chiquita, entrecomillado, como creer que a ti te toca esto y a ti te toca esto y, ay, no puede haber cambio, tú no te puedes pasar para esto, tú no puedes ser bueno en esto otro, tú no hay forma, porque ese es el problema. Ese es un problema muy grande dentro de lo que sustenta y lo que permite que todo este sistema siga. Que en la cabeza de muchas personas esto es lógico. Dicen, es que sí es cierto, ¿cómo va a ser mamá? Y luego, ¿cómo? Y luego, esta mujer que contra toda adversidad decide ser mamá, decide perseguir su carrera, sea en lo que sea, siendo abogada, siendo maestra, siendo contadora, siendo ingeniera, siendo lo que sea, decide perseguir su carrera y también su deseo de maternidad. Después, ella se debe adaptar a todo esto. Y está el juzgar constante de, es que tus hijos, es que no sabes, es que qué ejemplo les estás dando. Esto que hablamos tanto de romantizar, de decir, es que mi mamá lo dejó todo por mí, pero también el otro de, mi mamá se mata todos los días por mí, por mi familia. Debería haber un balance entre esto. No es posible que esto no es blanco y negro, no, es todo una escala de grises, porque somos tantas personas en el mundo, somos tantas mujeres en el mundo con tantos deseos, que es imposible. No puedo dejar de pensar en este momento en un ejemplo que Mariana y yo tenemos muy fresco. En la universidad donde estudiamos había un servicio de guardería. Servicio de guardería que simplemente ya no se podía sustentar. Si una mujer, desde que está estudiando en la universidad, se le quitan esta clase de oportunidades, ¿qué va a pasar? O sea, debe ser este pensamiento constante de no voy a poder hacer nada, nadie va a estar de mi lado. No es esto, no deben ser así las cosas. Esto es un constante abandono, esto es un constante arréglatelas como puedas. Y como lo decía Daniela, si así le va mal a todos, hay personas que estamos atravesadas por muchas más situaciones. Y creo que dentro de este círculo que estamos hablando, dentro de todo estamos en un privilegio. Hay personas atravesadas por muchísimas más situaciones que esto se va multiplicando, multiplicando. Y ojo, esto no son unas olimpiadas del dolor y de quién la vive peor y de quién nada. Precisamente eso debería darnos la fuerza de todas, todes y todos estar en esta lucha por lo que nos merecemos. Debemos poder habitar este mundo con dignidad.
Sí. Y creo que de la intervención de Daniela yo me quedo con dos cosas muy importantes. La primera, pues la invitación a crear redes entre nosotras, como ella decía, ¿no? Redes de trabajo, redes de acompañamiento, redes de lo que sea. Creo que estar juntas es nuestra principal fortaleza y es muy importante que empecemos a tejer esas redes. Y sobre todo, algo que también me gusta mucho, que pensar en romper la desigualdad no solo desde las posiciones de poder, como ella decía. Eso también se me hace bien chido de rescatar, pues, como ella dice, de hecho, de cristal debe ser roto para todas, porque todas estamos atravesadas por distintas realidades, y la lucha de la académica es igual de válida que la lucha de la madre de a pie, que sale todos los días a conseguir sustento para su familia, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo y me gustaría hacer una pregunta de qué se puede hacer para afrontar esta serie de factores que impiden nuestro crecimiento profesional y también qué nos protege en términos tangibles, digamos, legales frente a esta desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres en este ámbito.
Ya, si yo tuviera que decirles algo, ¿qué hacemos? Para no cooptar nuestras aspiraciones profesionales, es quitarnos un montón de prejuicios nosotras, desmontar lo que se nos enseñó, no dejar de cuestionarnos, no dejar de ver con ojos críticos todo lo que se nos enseñó y los sueños que tenemos, que construimos, si estos sueños son nuestros sueños o son los sueños de alguien más. Entonces, en primer lugar, yo diría eso, cuestionarnos todo, ser críticas de todo lo que está a nuestro alrededor y de incomodar. La vez pasada también les dije, solamente incomodando se mueven las cosas, solamente incomodando la gente empieza a pensar y se empiezan a mover. Entonces yo diría, seamos incómodas. Si somos esta florecita intocable, preciosa, hermosa, que solamente estamos ahí de florero, nos vamos a quedar de florero. Tenemos que ser incómodas, incómodas en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo intervenimos, en cómo vemos el mundo, en reconfigurarlo. Tenemos que ser incómodas. Y luego, lo otro, hay una red de protección que ha estado construyéndose legalmente. Ya les digo que desde el 70 tenemos esta igualdad entre hombres y mujeres garantizadas por la Constitución. Ahora tenemos los salarios iguales y los jueces, las juezas deben de juzgar con perspectiva de género. En realidad hay todo un marco institucional que sí está ayudando, respaldando, buscando esta igualdad sustantiva. Lo que tenemos que hacer es garantizarla. Y otra vez, cuando no se cumpla, levantar la voz y con estas redes que les sugiero que construyamos, ir en bola. Y van a ver que poco a poco se va haciendo. Y en la medida en que las mujeres vayan tomando posiciones de poder y de decisión, se desearíamos que esto fuera muchísimo más veloz. Entonces, yo diría eso, exijámosle al Estado. No podemos quedarnos solamente en el ámbito público, le tenemos que exigir al Estado. Y esta exigencia tiene que pasar necesariamente por la igualdad sustantiva, la paridad de género. Las cuotas deben de cumplirse y estas cuotas, en la medida de lo posible, tienen que ir con mujeres que encabecen el movimiento feminista y de liberación de las mujeres. No solamente es poner mujeres, porque ya les digo que estamos en un mundo patriarcal androcéntrico, que las mujeres también estamos cooptadas por esa cultura. No, mujeres que lideren el movimiento, que estén dispuestas a levantar la voz. Y ahora, y cerrábamos también el podcast pasado con esto, vienen las elecciones. Hay que tomar decisiones bien claras de a quiénes les vamos a dar nuestro voto y si ese voto va a ir en favor de una cultura patriarcal androcéntrica o de ir rompiendo estas ataduras. Entonces, no se trata, repito, de abrazar el papel de víctima, se trata de superarlo. Por ello es importante saber en dónde estamos y trazar una ruta para salir de ahí. Y lo que ustedes están haciendo otra vez es poner el ejemplo, es ser mentoras de niñas que ahora saben que pueden estudiar, pueden llegar a la universidad y pueden levantar un proyecto y pueden construir desde el amor, la solidaridad, el afecto, porque eso somos las mujeres. Y sí, desde las escalas y pequeñas, digamos, podemos hacerlo, por supuesto que también lo podríamos hacer en escalas directivas de liderazgo, de gerencia, de coordinación, pero hagámoslo desde ahí, desde la solidaridad, desde el afecto, la empatía, la compañía, porque no somos hombres, somos mujeres, y las mujeres debemos de dar el ejemplo de una nueva forma de hacer las cosas. No tenemos que convertirnos en algo que no somos, pero sí tenemos que exigir, y sí tenemos que ser incómodas, y sí tenemos que ser críticas. Yo les agradezco muchísimo la invitación, y ojalá, ojalá que dentro de muy poco podamos hablar la forma en que superamos y la forma en que rompimos los techos de cristal, y no otra vez estas cifras que son abominables, pero toca abrir camino, y ojo, caminante no hay camino, se hace camino al andar, entonces hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar, y solamente así nos daremos cuenta cuando volvamos la vista atrás de todo el trecho que sí hemos avanzado. Pero esto es trabajo diario, constante, y sobre todo afecto y solidaridad, sororidad entre nosotras. Solamente así creo yo que podemos un día reencontrarnos en una mejor posición.
Pues se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy. Agradecemos nuevamente a Daniela por haber estado acá. La verdad creo que Monse y yo coincidimos que es muy chido escucharla hablar. Yo no estuve en el programa en el que estuvo la vez pasada, pero cuando la escuché a mí me transmitía como esa energía. Entonces ojalá que alguna de las mujeres que nos esté escuchando también les transmita eso, ¿no? Esas ganas de querer cambiar, de querer hacer redes y, como ella dice, de ser incómodas. Entonces te agradecemos mucho, Daniela, por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Y no sé, Monse, si tú quieras decir algo antes de terminar el programa.
Sí, creo que algo con lo que me gustaría dejar a quienes nos escuchan es que recordemos que el mundo está hecho para un grupo tan chiquito de gente, de verdad, tan, tan chiquito, básicamente hombre blanco europeo que entre en esta hegemonidad, esta masculinidad hegemónica, que dentro de todo, aunque parece que las tenemos todas de perder, en realidad las tenemos todas de ganar. Organizándonos y moviendo las cosas, el cambio se logra. Yo tengo esperanza en ello. Así que muchas gracias y en pie de lucha y resistencia constantemente.
Gracias, Monse, por tu intervención. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como CusiNegaFem o CusiFem en Twitter, Facebook e Instagram.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CusiNegaFem.